Bueno, seguramente para esta altura del mediodía algunos ya están almorzados, así que buenas tardes. Y para los que no, todavía buenos días otra vez, pero ya estamos acá para un episodio, un podcast más de Conexión Responde. Y obviamente estamos con nuestro querido amigo, ya amigazo de la casa, hermano de acá, ya es luego de la casa, el licenciado José. ¿Cómo andamos, José? Hace rato que no te veo.
Buenas tardes a usted, a la audiencia. No nos vemos hace rato, en serio. Sí. Le extrañaba también y, bueno, muy contento de compartir con ustedes un sábado más.
Qué gusto tenerte acá nuevamente. Y como siempre nos traes buenísimos temas, siguiendo obviamente esta serie que estamos teniendo de banderazos emocionales. Y hoy nos traes un tema que en serio nos interesa bastante. Queremos saber, aprender más. Y ese es sobre el narcisismo. Así que, querido José, el tiempo es tuyo y queremos que nos enseñes un poco sobre el narcisismo. A ver, ¿tenés alguna introducción que darnos antes de ir a preguntas y demás?
La verdad es que capaz vamos a tocar algunos temas un tanto sensibles.
Vamos a meter el dedito
porque capaz nos vamos a identificar con algunas cosas, ¿verdad? Y para definir, digamos, rápidamente lo que es el narcisismo, podemos decir que es un patrón de pensamiento, conducta y sentimiento que se centra mucho en una misma persona. En otras palabras, es el famoso yo, para mí, yo, todo tiene que ser yo, mis deseos, mis anhelos, no importa el del resto, sino lo que yo quiero, ¿verdad? Esa sería como una definición así bien genérica y bien, digamos, basta de lo que es el narcisismo como tal, ¿verdad? No todo, hay que también aclarar que no todo narcisismo es malo. El narcisismo propiamente dicho es un rasgo de la personalidad. O sea, todos de alguna, en mayor o menor medida, tenemos un cierto rasgo de narcisismo, ¿verdad? Un cierto grado de amor propio nunca viene mal, claro, ¿verdad? El sentir el orgullo por nuestras metas, ¿verdad? Uh-huh. El sentir que necesitamos reconocimiento, pertenecer a un grupo, cuidar nuestra imagen. Esas son cosas que son sanas, ¿verdad? Para poder desarrollar una autoestima equilibrada, podemos decir, ¿verdad? Pero el problema surge cuando justamente estos rasgos se intensifican, se vuelven rígidos, ¿verdad? Es como que se exacerban en niveles más elevados y esto llega a impactar negativamente en nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra vida emocional. Y ahí es donde hablamos muchas veces de un narcisismo patológico, podemos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Después de muchos años de estudios y demás, hoy nosotros podemos saber que el narcisismo como tal es un espectro. Tiene como límites, ¿verdad? Por un lado tenemos límites como los que hablamos, saludables, ¿verdad? El límite de cuidar nuestra imagen, de sentirnos orgullosos por lo que hacemos y demás. Pero también tenés el otro lado del espectro donde ya es como rasgos muy exacerbados, donde puede llegar a ser un trastorno, donde puede llegar a nivel de un trastorno de narcisismo, ¿verdad? Entonces, el narcisismo como tal tiene tres características, ¿verdad? Que es lo que definen estos rasgos a veces muy fuertes, que son una autoimagen inflada, tipo una importancia muy elevada de mí mismo, de mi persona, una necesidad constante de ser admirado o de recibir admiración, y tercero, una falta de empatía hacia los demás. Estas tres cosas generan como este cóctel, ¿verdad? Uh-huh. Donde se ve un rasgo de narcisismo muy elevado en una persona, ¿verdad? Entonces podemos ver que estas tres cosas son los que forman, digamos, el rasgo de narcisismo como tal, podemos decir.
¿Y qué entendemos entonces por ello? ¿Porque no vendría a ser un egoísmo también? ¿O sería diferente el ser egoísta a ser narcisista?
Se puede llegar a caracterizar como una forma de egoísmo como tal, ¿verdad? Solo que también debemos añadir a esto el hecho de lo que mencionamos de la necesidad de admiración y la falta de empatía. Son estas tres características son propias de una persona con rasgos narcisistas muy elevados, ¿verdad? Entonces, también tocando un poquito lo que suele ser características de una persona narcisista misma también, aparte de estas tres cosas, se van derivando ciertos aspectos que se ven en la conducta de la persona narcisista, como por ejemplo, puede ser que dentro de ese sentido grandioso de importancia, como que yo soy el más importante siempre, claro, ¿verdad? Sí. Dentro de eso muchas veces podemos notar, por ejemplo, ciertos rasgos de ciertas fantasías de éxito, fantasías de poder, cierta ambición muy grande, ¿verdad? El creer que, por ejemplo, desde el punto de vista sentimental de pareja, yo soy la pareja ideal y por ende yo tengo que tener la pareja ideal también, ¿verdad? O sea, como que no hay mejor pareja potencial que yo. Claro, entonces
me mereces por ahí si claro, lo sos de esta forma.
Claro, entonces eso hace que muchas veces se le mire con cierto desdén a la persona que a lo mejor no cumple con determinadas características ambiciosas, podemos decir, de parte de la persona narcisista. Esta creencia de ser especial y único, ¿verdad? Entonces eso hace que se le mire como con a las demás personas como de menor categoría, claro. ¿Verdad? Como que yo soy el que vale más, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es lo que se tiene que hacer, básicamente, ¿verdad? También la propia falta de empatía de una persona narcisista muchas veces puede llevar a que exista una tendencia a tener relaciones utilitarias. ¿Qué son las relaciones utilitarias? Las personas están para lo que yo quiero.
Claro, a mi conveniencia.
A mi conveniencia, claro. Siempre y cuando yo pueda obtener algo de esta persona, yo voy a tener una relación con esa persona. Si yo ya no obtengo nada, yo ya no le voy a hablar.
Sea en amistad, amoroso.
Lo que sea. Siempre y cuando llene algo. Y como estamos hablando también de una necesidad de admiración, entonces justamente uno de los objetivos internos que tiene la persona con rasgos narcisistas es que hayan personas que llenen ese vacío de admiración. ¿Verdad? Que justamente muestren que te admiran de cierta manera.
Sí, ¡wow! O sea, ¡qué genio que
claro,
sos!
Claro, ¿entendés? Entonces es como que la persona cree o dentro suyo tiene este sentimiento de ser merecedor de toda esa admiración que cree necesitar, ¿verdad? Y en otras ocasiones, justamente con respecto a lo que es admiración, también están estos sentimiento de derecho o privilegio especial, ¿verdad? La persona narcisista tiende a muchas veces pensar que es merecedor de un privilegio que otros no deberían merecer, muchas veces, en las relaciones, en el trabajo, en la vida personal, yo merezco de manera, estamos hablando de una manera exagerada, ¿verdad?
Claro.
De que se me escuche, de que se me admire, de que se me den las cosas que yo quiero, ¿me entendés? Porque yo soy así y merezco por eso esto y cosas por el estilo, pero hablando en rasgos ya más exacerbados, ¿verdad? No estamos hablando de un merecimiento normal que viene de una autoestima sana, por ejemplo, ¿verdad? Donde yo digo, yo soy una persona y merezco esto, sino ya estamos hablando de una manera desmedida, ¿verdad? De merecer cierto trato o privilegio especial que a lo mejor otros no deberían recibir, por ejemplo. Entonces esas son características que le definen a una persona con rasgos narcisistas elevados, digamos.
Bien marcado.
Bien marcado.
Es como que yo sé hacer tal cosa, entonces yo me merezco hacer esto.
Claro.
Tipo, el otro no sabe hacer lo que yo hago, entonces todo eso. Y teniendo todo esto en cuenta, entonces, ¿dónde se origina, qué causa y de dónde podría venir todos estos comportamientos así narcisistas?
La verdad es que siempre el tema del narcisismo fue un asunto muy estudiado. Al día de hoy se sigue estudiando. Es como que se sigue viendo y haciendo cosas para saber más al respecto. Y algo en lo cual todos los profesionales están de acuerdo es que nunca tiene una única causa. Eso es algo muy particular. Y la razón de esto es porque como mencioné, una parte de la personalidad de cada uno. Es decir, todos tenemos un cierto nivel.
Sí, hay algo.
Claro, es como mencioné, es algo intrínseco en el ser humano. No por eso es malo, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando se habla de rasgos exacerbados o ya niveles muy altos, se suele decir que influyen muchos factores. Puede ser genéticos, puede ser de crianza, pueden ser de temperamento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la crianza, por ejemplo, cuando existe una sobrevaloración excesiva de un niño, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, un papá o una mamá habla mucho con su hijo en términos de vos sos el mejor y no hay nadie mejor que vos.
El famoso mimado.
El famoso mimadísimo, ¿verdad? La persona que se suele decir que es muy mimada, que a lo mejor siempre...
Se le da
absolutamente todo.
Nunca se le prohíbe nada.
Claro, entonces, esta clase de personas es justamente... O sea, es un... Existe como una posibilidad de que se desarrolle.
Está fundando ahí unas bases.
Es como que está fundando ciertas bases, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el otro extremo. Ahí vamos a tocar un poquito lo que era tipos de apego. Por ejemplo, cuando hablamos de experiencias tempranas de abandono, por ejemplo. O experiencias tempranas de humillación, por ejemplo. Cuando papá o mamá quizás no estuvieron para mí, ¿verdad? Ellos nunca estaban, no fundaron una base de amor y cuidado desde su posición de padres o cuidadores conmigo. Entonces yo voy creciendo y esto empieza a desarrollarse de una manera en la que yo necesito esa admiración. Yo necesito que los demás me digan que yo puedo. Necesito que los demás me digan que soy capaz, pero de una manera constante.
Claro.
Es como una necesidad. Esa es la diferencia justamente cuando se transforma en una necesidad constante de dependencia de que me tienen que admirar, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Y también sabemos que como hay una famosa frase que dice que la sangre no es agua, ¿verdad? También hay rasgos de temperamento que son heredados. como por ejemplo temas relacionados a la baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, la sensibilidad al rechazo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no somos capaces de tolerar un rechazo o un no. Entonces, estas son cosas de temperamento que muchas veces se heredan, ¿verdad? Y es como una especie de posible caldo de cultivo para que en el futuro también esto se vaya desarrollando de una manera más fuerte, ¿verdad? Entonces, como mencioné, no hay una sola causa, pero son causas que podemos tener en cuenta para justamente reconocer también de dónde vienen, ¿verdad?
Claro, tipo, se van sumando eso, entonces ahí ya da un resultado final.
Da un resultado final, y muchas veces se desarrolla de esa manera también. Así que, eso.
Ya. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué consecuencias esto puede tener también en el entorno? Ya sea la persona, de tales, de cualquier edad, porque me imagino que esto ya se va viendo también en diferentes edades, ¿verdad?
Claro. La verdad es que, lastimosamente, muchas veces rasgos narcisistas muy elevados no quedan con la persona que los tiene, sino obviamente impactan en el entorno inmediato, ¿verdad? Algunas de esas consecuencias pueden ser, por ejemplo, relaciones sentimentales marcadas por el control, por la manipulación, por ejemplo, donde la persona con un rasgo narcisista muy alto muchas veces es la persona que quiere decir que te va a decir con quién tenés que hablar y con quién no. Te va a decir, va a criticar tu apariencia, va a criticar tus logros, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces va a quedar dentro del rango que te va a decir, es por tu bien nomás. Una forma de manipulación también, haciendo referencia a cuando hablamos de manipulación.
Sí.
Entonces, eso hace que muchas veces la persona de afuera sienta que está caminando sobre cáscara de huevo, así, como para no hacer demasiado ruido.
Claro.
Porque si hablas de un tema que a esa persona no le gusta, si hablas de, de una persona que a esa persona no le gusta, ¿verdad? Ya sea por cuestiones de celos y demás, que ya puede ser más variado. Esto hace que justamente ya no quieras hablar de ese tema, porque sabes que vas a causar un conflicto. A esa persona no le gusta eso. Entonces, tipo, inclusive hasta te dice que no me gusta hablar de esta persona. Ya es muchas veces muy marcado. En otro tipo de consecuencias es justamente el mismo desgaste emocional, ¿verdad? Estar muy expuesto con el tiempo a una persona así, esto hace que muchas veces se pueda desarrollar baja autoestima en las personas que le rodean a la persona muy narcisista. En el sentido de que pueden aparecer síntomas de depresión, inclusive de estrés, por estar constantemente atento a las reacciones de la persona narcisista. No quiero, pues, yo causar conflicto, ¿verdad? Entonces ya me cierro de hablar de ciertos temas, como mencioné, ¿verdad? Ya como que tengo mucho cuidado con mi tono de voz, estoy así como ya más tranquilo y así, ¿verdad? Porque no quiero, pues, yo hacer demasiado ruido. No quiero, pues, que la persona se enoje conmigo, ¿verdad? Por lo que digo, por lo que hago a lo mejor. Entonces esto provoca un desgaste con el tiempo, ¿verdad? Es un desgaste que va ocurriendo, es como que se va desgastando, se va oxidando parte de mi autoestima, parte de mi persona, ¿verdad? Y una última consecuencia de la cual podemos hablar que vale la pena es el propio aislamiento social de la persona narcisista. La persona narcisista a veces tiene esta característica que es alguien muy carismático o carismática, sabe llegar a la gente, ¿entendés?
Claro.
Es una persona con la que da gusto estar, digamos, porque es carismático. A todos nos gusta estar con una persona carismática, ¿verdad? Pero llega un momento en que muchas personas tienden a darse cuenta de que ese carisma es una fachada de algo más profundo.
Claro, es como para llamar la atención, así como me mencionaste.
Exactamente.
Para esa necesidad de aprobación.
Claro. Entonces, hay personas que se dan cuenta de esto. A veces hay personas inmediatas del entorno que se dan cuenta, no, acá algo capaz no está tan bien. ¿Y qué pasa? Se alejan, ¿verdad? Entonces, se terminan las relaciones utilitarias, se terminan las relaciones reales para el narcisista también. O sea, los dos tipos de relaciones empiezan como a desaparecer, y la persona narcisista tiende a ser más solitaria por eso. Entonces, el narcisista en este sentido no tiene personas en quienes confiar, porque se alejan de él o de ella. Y esto es una consecuencia directa de sus propias acciones o la manera en que justamente se comporta. Y esto es serio. Porque, claro, es una persona que empieza a quedarse sola.
Claro.
¿Verdad? Entonces, esas son algunas consecuencias inmediatas que ocurre en la persona así.
Claro, y afecta más que nada también al entorno, ¿verdad?
Claro.
Porque justamente le está afectando en ese sentido. Y ahí es donde nos preguntamos también, ¿el narcisista sabe lo que es? O sea, ¿está consciente de que es narcisista? ¿Y será que nosotros podemos saber si estamos siendo narcisistas? O sea, dijiste que en cierto punto tenemos algo, uh-huh. pero ¿cómo saber si tenemos ese narcisismo bien marcado, así como estamos hablando?
La verdad, ese es un asunto muy delicado y muy vidrioso, y la razón por la cual lo es, o sea, por la que es así, es porque podemos resumir que el enemigo número uno del narcisista, o de los rasgos narcisistas marcados, es la vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Muchas personas que tienen a lo mejor este rasgo a veces no se dan cuenta, o a veces no se quieren dar cuenta, ¿verdad? Porque implica ser vulnerable, implica decir yo soy así. Y cuando el narcisista dice esas palabras, yo soy así, siente dentro suyo que pierde poder, pierde autonomía. Y eso es muy fuerte para la persona así. Entonces,
claro, es rebajarse al nivel del otro que le estaba diciendo que
es
no.
Casi como, sí, es como rebajarse, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que se dan cuenta cuando, por ejemplo, en repetidas ocasiones se les dice, ¿sabes? Que yo noté esto en vos y ya no es uno, si ya es otro y otro y otro, y empiezan.
Unos 10 ya están.
Claro, 10 ya piensan lo mismo, entonces a lo mejor la persona se da cuenta, ¿verdad? Entonces, depende mucho de lo vulnerable que esta persona pueda llegar a estar. Lo vulnerable que quiera estar. Y de eso depende mucho. Por eso es un asunto vidrioso. Porque hay personas que simplemente no les gusta estar en ese estado.
No quiere sentir eso.
No quiere sentir eso, ¿verdad? Y ese es como su enemigo número uno. Es como la kriptonita de la persona con un rasgo así. Entonces, cuando a lo mejor nosotros notamos, en nosotros mismos inclusive, ciertas señales de alerta como el rechazo constante a la crítica. No, a mí nadie me puede decir nada. El que me dice a mí
es... ¿Qué
me vas a decir vos a mí ahora? Cuando empezás a notar eso, cuando notas que estás buscando una validación constante del resto, estás notando que querés que todo el mundo te diga que vos sos bueno en lo que haces, que vos sos merecedor de todo y todo, y notas que es algo constante. Cuando notas que de repente a lo mejor no estás comprendiendo a nivel emocional lo que otros te dicen, o sea, una baja empatía, podemos decir. Cuando notas que tenés relaciones utilitarias, donde te das cuenta que obtenés algo de esta persona y solo eso, ¿verdad? Cuando esa persona no te da, esa persona no es tu amigo o tu amiga. Cuando hay ese tipo de rasgos, podemos empezar a notar de que hay ciertos rasgos marcados de narcisismo en nosotros, ¿verdad? Y ahí depende de cada uno de nosotros el poder, como dije al principio, mostrarnos vulnerables con eso y decir, sí, esto es así, yo me siento así, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta. Claro, ¿verdad? Pero requiere mucha valentía, requiere mucho, mucho coraje para decir eso, porque es una decisión importante, o sea, es una decisión importante hacer eso, pero implica el mostrarse vulnerable, y esa es la parte complicada. Pero de que se puede, o sea, es algo que se puede reconocer y requiere mucho valor, y es muy genial cuando hay personas que pueden mostrarse vulnerables de esa manera, ¿verdad? Porque requiere mucho valor, requiere mucha fuerza, y eso, así que sí, es algo que se puede notar. Yo puedo entender eso, puedo ver en los demás y puedo ver en mí mismo también cuando noto estos patrones.
Claro, porque nadie quiere sentir un sentimiento que no da gusto.
Claro.
Entonces, ahí es justamente eso. Hay que soltarlo un poquito Pero ¿cómo lidiamos con una persona narcisista? Ponele que no está queriendo soltar, queriendo mostrarse vulnerable. Entonces, ¿qué nosotros hacemos si vemos que la otra persona es narcisista y cómo lidiamos con eso? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona?
Algo muy importante a tener en cuenta, y esto lo voy a tomar también con mucha pinza, es hace rato había hablado yo sobre un desgaste emocional de las personas en el entorno con la persona narcisista, ¿verdad? Algo muy importante a tener en cuenta en cuanto a esto es que lo ideal que cada uno de nosotros, creo yo, deberíamos hacer es cuidar nuestra salud emocional, ¿verdad? Cuando vos gozas de una buena salud emocional, sos capaz de poder resistir ciertos embates que a lo mejor la vida te arroja y al mismo tiempo tratar también con cierto tipo de personas, ¿verdad? Muchas veces, y acá quiero ser también muy claro, hay que muchas veces cortar de raíz ciertos asuntos para que justamente no mine nuestra salud emocional. ¿Cómo ejemplificamos eso, por ejemplo? Una forma, establecer límites. Establecer límites con las personas así. Y va a sonar a lo mejor muy crudo lo que voy a decir, pero es muy necesario porque requiere mantener ciertos límites. Y uno de esos es mantener ciertos límites con la persona que es así. Cuando vos te estás empezando a dar cuenta de que estás tratando con una persona que te busca cuando solo y exclusivamente te necesita. Cuando solo puedes sacarte algo y después no se comunica más contigo. Y cosas por el estilo.
Un año eso pasó sin
sí, sabes eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces es poner un límite. Y decir lo que muchas veces es difícil decir para nosotros, no. ¿Verdad? Es muy difícil, yo sé que es muy difícil, pero es muchas veces muy necesario también. Para que no mine nuestra propia salud emocional misma luego, ¿verdad? Por otro lado, a nivel de lo que viene siendo ayudar a otra persona es buscar justamente una asesoría externa. No solamente para nosotros, sino también muchas veces creo que se nos va a dar la oportunidad de poder hablar con esta persona y decir, ¿sabes qué? Yo veo esto en vos. Yo estoy notando estos patrones en vos hace un tiempo que veo y a mí me gustaría que en todo caso busquemos ayuda. Yo te voy a acompañar en todo caso en lo que necesites. Lo ideal es que dentro de todo no abandonemos a esa persona, pero también al mismo tiempo marcar ese límite. Entonces, a lo mejor buscar una asesoría externa, una ayuda externa, por un lado para mí, para resguardarme yo, pero también poder asistir a esta persona y decir, bueno, yo quiero ayudarte con esto. Y mostrarse presente con eso, ¿verdad? Siempre marcando ciertos límites, ¿verdad? Y eso ya, yo sé que cada situación es diferente, entonces depende de cada uno también cómo va a decidir marcar esos límites.
Mostrarse amigo, por más que la otra persona tal vez no te está considerando como un amigo.
Exactamente, claro. Pero siempre dentro de los límites de ayudar, pero que no me termine minando a mí. Mm. ¿Entendés? Claro, porque suele muchas veces ocurrir eso, ¿verdad? Otra cosa a tener en cuenta justamente con respecto a lo que viene siendo límites es el proteger nuestra autoestima, ¿verdad? En el sentido de recordar que muchas veces, y esto no solamente ocurre en el narcisismo como tal, sino en otras áreas también, que las críticas o desprecios o tratos que vos puedas recibir de una persona narcisista es un reflejo más de las inseguridades que tiene esa persona que de mi vida en realidad. ¿Entiendes? No sé si se entiende un poquito el punto. Sí. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, una persona viene y me dice, ¿sabes que vos no servís para nada? Vos sos un inútil, me dice, ¿verdad? Y yo, lo primero que en todo caso tengo que pensar es un reflejo de lo que hay en esa persona, que en este momento no está bien, pero no significa que sea real. Que esa persona se sienta de cierta manera y me diga eso, no quiere decir que sea real. Y aferrarse a esa verdad. Porque en todo caso, yo sé quién soy.
Claro.
¿Verdad? Entonces,
yo sé que no soy un inútil.
Yo sé que sí sirvo para algo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, aferrarse a esa verdad y entender que es algo de la persona narcisista que está en un cierto estado actualmente, ¿verdad? Que si podemos ayudar y podemos poner otro granito de arena, va a cambiar. Pero la realidad hoy es que está en esa situación. Lo que esa persona dice no es algo real. Yo sé lo que es real. Entonces, de esa manera, esa es una buena manera de proteger nuestra propia autoestima. El poder aferrarnos a las verdades que conocemos como verdades. No a las verdades que a lo mejor te va a decir una persona así. Entonces, eso es un paso muy importante para proteger nuestra autoestima, ¿verdad? Y lo último que podemos decir con respecto a marcar límites, porque todo esto se basa en límites, es una buena comunicación asertiva, ¿verdad? No ser alguien que a lo mejor dice sí a todo, ¿verdad? Como muchas veces a lo mejor nos pasa que es a veces difícil decir que no, pero que podamos expresar nuestras necesidades y nuestros límites sin mostrarnos agresivos ni tampoco ser sumisos. En términos de, por ejemplo, yo entiendo que pienses así, ¿verdad? El respeto que pienses de esa manera, pero no estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y cortarla ahí. Ese tiene que ser el límite.
Respeto tu opinión equivocada, dice uno.
Exacto. Hay memes que dicen de esa manera, pero lo ideal es que podamos mostrar esa comunicación asertiva que muchas veces es difícil, pero es un límite que hay que marcarlo, ¿verdad? Hay que aprender a marcarlo con personas así para que justamente no atente con nuestra salud psicológica, nuestra salud emocional, ¿verdad? Y esos son algunos límites que podemos poner también. Porque también nos ayudamos así y de alguna manera también ayudamos a la otra persona. Marcar límites siempre es saludable en estos contextos, ¿verdad? Y más todavía cuando nos ponemos en la brecha con esa persona y le decimos, yo voy a estar contigo y te voy a ayudar. Ciertas cosas no comparto, ciertas cosas no respeto, pero voy a estar ahí para vos, para poder ayudarte en esto, ¿verdad? Y eso.
Tener en cuenta también entonces que primero que nada debemos de analizarnos nosotros mismos para saber si podemos apoyarle a una persona así, porque ¿qué pasa si nosotros mismos no estamos tan estables y queremos ayudar a una persona así? Va a terminar pasando lo que vos dijiste, ¿verdad? Nos va a minar a nosotros, en vez de que nosotros le ayudemos, nos va a arrastrar prácticamente con esa persona. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué podemos hacer desde las iglesias para evitar o ayudar a que se alejen de ese narcisismo, ya sean niños, adolescentes, jóvenes e inclusive adultos?
Creo que lo ideal en este sentido, y es algo que siempre voy a repetir porque somos seres sociales, necesitamos de otros, es mostrarnos de manera que podamos ayudar, estar ahí presentes, ¿verdad? Esto tiene también un poquito que ver con el tema de límites, en el sentido de hacer las cosas desde cierta distancia, ¿verdad? Es muy importante para cada uno de nosotros que, como mencioné, podamos protegernos, poder proteger nuestras emociones, nuestro corazón, ver quiénes somos, pero no dejarnos de mostrar amigos, no dejarnos de mostrar cercanos, porque a veces es muy difícil hacer ambas cosas. Yo reconozco que a veces es muy fácil el famoso irte todito y estar para esa persona en todo, absolutamente todo. Pero también es muy fácil alejarse completamente. Hay personas que les resulta muy fácil eso.
Que nos vamos mucho a un extremo o a otro.
Claro, es como que te vas a un extremo o te vas al otro, ¿verdad? Y equilibrar ambas cosas, reconozco que es una labor difícil, pero es la mejor labor que podemos hacer con personas así, ¿verdad? Podamos aprender cómo marcar esos límites, conocer a esa persona de manera que sepamos cómo marcar esos límites. Entonces, lo ideal es mostrarse cercano, ¿verdad? Tratar de dibujar esos límites, mostrarse cercano y estar para esa persona siempre, ¿verdad? Al final, en lo que viene siendo contexto de iglesia, nosotros sabemos, somos personas que muchas veces necesitamos de otros, a veces es difícil, y sería bueno que podamos estar con otras, o sea, así como estuvieron con nosotros a lo mejor en algún momento y nos ayudaron y demás, también nosotros poder mostrarnos de esa manera, siempre tratando de identificar ciertos límites, ¿verdad? Desde la palabra también. Entonces, eso.
Qué genial, José. En serio, yo creo que el tiempo se nos queda muy corto siempre, porque hay muchas cosas que hablar al respecto de este tema. Hay muchas preguntas que tal vez la gente quiere hacerlo, pero tal vez lo está analizando todavía también cómo preguntarlos. Pero bueno, nuestro tiempo se acaba, lastimosamente. No queremos irnos sin que antes nos puedas dejar algún mensaje final que tengas, ya sea para aquellas personas narcisistas o aquellas personas que quieren ayudar a una persona narcisista. Tal vez alguna pareja que tenga una pareja que tiene a alguien a su lado que es narcisista. O capaz algún hijo que ve que un padre es narcisista. Entonces, ¿qué mensaje le dejas justamente final a esas personas que tal vez están dando cuenta de su comportamiento y también aquellos que quieren ayudar?
Si son patrones que vos te das cuenta que aparecen en tu vida, junta el valor necesario para mostrarte vulnerable a alguien con quien te puedas mostrar vulnerable. La vulnerabilidad no es símbolo de debilidad. No es símbolo de no saber, de ser inútil, por así decir. Es un símbolo de mostrarte humano. Porque somos seres humanos y podemos fallar, somos propensos a fallar. Entonces, mostrarte vulnerable. Eso diría cuando, si noto que en mí yo empiezo a notar esos rasgos, buscar a alguien con quien pueda mostrarme vulnerable y confiar en eso. Porque va a ser un proceso también cambiar eso. Y eso requiere de mucho valor. Admiro muchísimo a las personas que se someten a ese proceso y mostrarse humanos en ese sentido. Y si vos notás que estás lidiando con alguien así, siempre debes recordar que tu salud emocional es más importante que proteger el ego ajeno. Es súper duro eso, lo sé, pero muchas veces es importante proteger tu salud emocional antes que alimentar lo otro, ¿verdad? El ego de la otra persona. Entonces, si vos tenés una buena salud emocional, vas a resistir lo que sea y vas a poder ayudar a quien sea y vas a alcanzar todo tu potencial para ayudar a otras personas. Pero tu salud emocional siempre está ahí. Como decía, mamá siempre decía, cuando te falta la salud, hay cosas que no vas a poder hacer bien. No vas a poder rendir al 100%. Y en la salud emocional es exactamente igual. Así que ese puede ser un mensaje.
Genial, José. En serio, muchísimas gracias por ese mensaje. Muchísimas gracias por el tema que nos trajiste hoy. Y bueno, nosotros llegamos hasta acá, hasta volvernos a ver en un episodio más de Conexión Responde.